Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos un nuevo capítulo cuya protagonista es una alumna estudiante del cuarto curso del grado de Historia, Beatriz Ivón Castañeda. Asimismo, ella es la actual vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Historiadores y Humanistas de la Universidad de Cádiz y igualmente pertenece al grupo de investigación que dirige el doctor Darío Bernal Casasola, que es el 1440, el Círculo del Estrecho, Estudios Arqueológicos y Arqueométricos de las Sociedades desde la Prehistoria a la Antigüedad Tardía. Buenas tardes, Beatriz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti siempre, Bea. Estudiantes de cuarto curso, ¿te queda poquito?
Ya, en nada estamos fuera ya. Hacer máster y lo que surja.
¿Y tienes alguna perspectiva a la vista con el máster?
Pues sí, me gustaría hacer de arqueología, todavía no sé dónde, si aquí en la UCA o fuera, pero bueno, me gustaría dedicarme a la arqueología. Y después del máster, a ver si es posible hacer una carrera de investigación.
¿Quieres centrar tu carrera más en la investigación que en la docencia?
Sí, por ahora me interesa más. Sí, es cierto que la docencia siempre es una puerta abierta y un colchón que al final está ahí. Porque parte de la investigación, bueno, gran parte, es la difusión. Y, por tanto, me gustaría también, no me importaría dedicarme a la docencia. Pero, por lo pronto, el plan A es intentar conseguir una beca predoctoral.
¿Tu experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, qué tal?
Pues bastante bien, yo creo que he aprovechado bastante. Yo también animo a que la gente se meta a colaborar, vaya a todas las conferencias que pueda, a todas las actividades que proponga la universidad, porque al final, mi madre dice una frase que es mucha gente ha pasado por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Pues es exactamente eso. En mi caso me metí a colaborar muy, muy temprano, de primero a segundo, porque descubrí pronto lo que me gustaba, pero siempre la gente, todo el mundo está a tiempo y al revés, todo lo que se aprende, para adelante.
¿Y el interés por el mundo antiguo, o por la tardoantigüedad en este caso, te surge en tu época de bachillerato o te surge aquí en la universidad?
Pues mira, es gracioso porque yo hice el bachillerato de arte porque tenía en un principio el pensamiento de hacer bellas artes y de hecho tenía la nota y todo. Pero como me di cuenta de que no quería que mi hobby fuese mi profesión, lo siguiente que más me gustaba era la historia. Digo, bueno, me meto en la carrera, que me gusta, y ya descubriré, y ya el primer año lo tenía claro. Día de historia antigua, de arqueología, y dije, esto es lo que me gusta. Obviamente eso, tenía interés por la historia en general, y ya en primero encontré en particular lo que me llamaba más la atención.
Sí, porque una de las facetas por la que destaca, y además yo lo sé de buena tinta, es por tus dotes pictóricas.
Muchas gracias. Bueno, me interesa la ilustración artística, arqueológica. También tiene mucho que ver con el tema de la difusión, porque al final muchas veces vemos los yacimientos arqueológicos, espacios vacíos, lo típico que dice la gente de una agrupación de piedras y poco más. Y al final, tanto la ilustración como las recreaciones 3D, todo eso ayuda a que la gente haga una imagen visual de lo que fue el entorno. Sí. Y me parece muy interesante, y ya que puedo, ya que me dicen que se me da bien y tal, pues al final no deja de ser otro colchón que tengo ahí de algo que me gusta.
Beatriz, si no recuerdo mal, durante la semana de la Cádiz Romana que pudimos disfrutar aquí en la ciudad de Cádiz, dos ilustraciones o recreaciones pictóricas fueron expuestas en la Casa de Pinillos, ¿no? Que se encuentra en la Plaza de Mina número 6, si no recuerdo mal.
Bueno, son dos dibujos. Uno es de un taller de Lucena en época de, transición de, de los tardopúnicos romanos. Y otro es una escena de tocador de una Ornatrix y una Patricia romana. Y pues nada, ahí están, hasta el 28 de febrero se puede visitar.
Pues nada, orgulloso de ellos que se tienen que sentir.
Bueno, gracias.
Bea, hablando de la vida universitaria, perteneces a la Asociación de Jóvenes Historiadores y Humanistas. Explícanos un poco cómo funciona la dinámica.
Pues bueno, esta asociación lleva ya 9 años vigente y el año que viene, en 2026, hacen 10 años, o sea que una pasada. Uh-huh. Este año me he incorporado yo al equipo directivo como vicepresidenta y por el momento estoy haciendo también de relaciones públicas de cara visible. Uh-huh. Y pues bueno, genial. Es una asociación, como bien dice su nombre, de estudiantes, que su intención principal es la de que los alumnos de la Universidad de Cádiz principalmente se adentren en el mundo de la investigación en actividades que donde normalmente no se nos da mucho espacio. Lo que aporta la asociación es esa experiencia, que la gente vea si le gusta de verdad este camino o si no quieren seguir por este camino, por lo menos que tengan este tipo de anécdota, ¿no? Pues de decir, yo acabo la carrera pero he hablado en un congreso, aunque luego me decante por la docencia. Pero al final formo parte de eso que decíamos antes de aprovechar la universidad. El equipo directivo sigue siendo el mismo, a excepción de esta nueva incorporación, que soy yo. Pero la presidenta es Ana Rita García Coveña, la secretaria técnica Esther Herraiz Galindoy y el tesorero Alejandro Muñoz Muñoz, que tienen muchísimas ganas también, con los 28 nuevos integrantes de la asociación, en hacer muchas más actividades. Presentamos el otro día, el 4 creo, sí, el 4, presentamos la asociación formalmente con los nuevos variantes, un pequeño calendario que se irá actualizando y publicando en nuestras redes sociales, podéis consultarla. Y pues nada, pues por lo pronto no deja de ser un grupo lleno de estudiantes con muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer cosas en la universidad y de hablar con otras asociaciones, de hablar con otras universidades, y pues de tener estos primeros contactos para los que llegamos nuevos. Para los antiguos, ya son bastante veteranos.
¿Tenéis página web?
Ajá.
¿Dónde se pueden encontrar publicaciones?
Sí, mira, tenemos, hay 4 congresos, que el primero se titula Evolución histórica del ámbito gaditano, nuevas perspectivas; el segundo, Evolución del ámbito andaluz, nuevas investigaciones y aportaciones; el tercero, el del Mediterráneo Atlántico, que por lo pronto son congresos que tienen un corte muy parecido al que queremos organizar, que va a ser el quinto este año, bueno, en el 2026, para que la gente presente sus temas de TFI y TFM. Al final va a venir mucha gente nueva, y para no tener que organizar desde cero un congreso donde todo el mundo se tenga que preparar las cosas desde cero, pues presentamos los temas de TFI y TFM. No hace falta ni una presentación oficial del trabajo ni mucho menos, pero como primera experiencia está bastante bien. Y el cuarto congreso, que se ha sacado una monografía, se sacó una del segundo y del tercero, y del cuarto también, que es lo último que se ha publicado, que se llama Venciendo ausencias, la muerte a lo largo de la historia, y pues estaba teniendo bastante tirón, porque hombre, es un tema bastante interesante.
Si quieres pertenecer a la asociación, vea.
Pues es tan simple como enviarnos un correo.
En la página web. Ponéis en el buscador que tengáis, Asociación de Jóvenes.
Exactamente, en la página web está disponible y en nuestro Instagram también. Vale. O sea que es bastante fácil, solo tenéis que mandar un correo, nosotros lo vamos a leer, y pues eso, se incluye en la asociación, y además podéis participar de forma más o menos activa. O sea, no hace falta que estéis proponiendo congresos, proponiendo jornadas, con que estéis ahí, ayudéis en la medida de lo posible, asistáis para que la facultad tenga vida, que al final es para lo que está la asociación universitaria. Esta es más que suficiente. Al final es eso, darle vida a la universidad.
¿Y pensáis que vuestra asociación es un órgano transmisor del mundo académico a la sociedad actual?
Yo creo que sin duda, porque al final somos todos muy cercanos a la universidad desde el punto de vista académico, a los estudiantes y tal. También tenemos un alcance tanto nacional como internacional. somos todos estudiantes, o sea, y estamos en contacto con los profesores, con catedráticos, profesores, asociaciones de otros sitios que no son universitarias, empresas. Tenemos un bagaje bastante amplio.
Sí, sí, la verdad es que el bagaje de la asociación es bastante significativo. ¿Tenía alguna perspectiva más con él? ¿Queréis dar algún pasito más con la Asociación de Jóvenes Investigadores?
Pues ahora que estamos en pleno proceso de cambio de la Junta Directiva es un poco complicado, pero por ejemplo tenemos nuevas incorporaciones a nuestros contactos, a nuestras colaboraciones, como el Núcleo de Arqueología de la Universidad de Oporto, porque estuve allí en la excavación que te comento del Castro y pues me hice amiga de ellos. Al final...
Hay que tener amigos en el infierno.
Exactamente, exactamente. Y además de ello, pues también está la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, que es en México, que son grandes amigos de los que forman ahora parte de la Junta Directiva, que llevan ya muchos años y han participado en congresos anteriores, y esperamos continuar con esa amistad.
Bea, ¿por qué el Círculo del Estrecho y la Antigüedad Tardía?
Bueno, este es el título del grupo de investigación, y como bien saben muchos de los que nos están escuchando, el tema de investigación principal del grupo de Darío Bernal es la búsqueda del Garum, los productos piscícolas, las fábricas de salazones, en general. Es un tema que es interesante, sobre todo porque forma parte de nuestro espacio cultural como personas de Cádiz y gaditas que somos. Pero bueno, al final ellos también promueven el que tengamos mucha variedad a la hora de este tipo de experiencias y que no solo nos centremos en eso, sobre todo en nuestra etapa formativa.
Uh-huh. Lo que nos interesaría saber también bastante de ti, Bea, es tu faceta como alumna colaboradora. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste la faceta de alumna colaboradora?
Bueno, la figura del alumno colaborador está principalmente para lo que he dicho antes, para que la gente pueda experimentar o dedicar la parte que considere y su tiempo a aprender una disciplina. Es como si fuésemos un maestro y una alumna. Uh-huh. Y entonces, pues en mi caso es con arqueología, entonces yo aprendo con el grupo, no solo con Darío, también con el resto del equipo, qué hace un arqueólogo, qué es una excavación, cómo participar en ella. Y así también ves si es lo que te gusta de verdad. Igual que hay compañeros que se decantan por la paleografía, por la historia contemporánea. Al final es una forma de indagar mucho más en una época histórica en caso de que sea lo que te quiere dedicar, o para decidirte de si es o no lo que quieres. Y es una buena forma de aprovechar la universidad, como estábamos diciendo antes.
Y tú, con tu faceta más académica, Bea, ¿tiene definido la temática y la metodología de tu TCG?
Pues sí, ya está bastante definido. Precisamente hoy tendría que empezar ya a hacer papeleo. Pero sí, seguramente. Va a ser en torno al mundo funerario tardío en Cádiz. Tampoco voy a decir mucho más hasta que haga el papeleo, pero bueno, sí es de eso. A mí en realidad es que lo que me gusta son las etapas de transición. Cristianismo, romanización, república, imperio, o sea, todo ese tema me encanta, porque se encuentra en espacio de convivencia muy interesante.
¿Tu experiencia en las excavaciones?
Ah, genial. Genial. Yo hice mi primera excavación en Valo Claudia en primero de carrera, que como soy de noviembre, pues tenía 17 años, o sea, una cría. Y iba un poquillo asustada porque al final también es Valo Claudia, que es así, que uno lo ve muy imponente, muy importante. Y claro, también todos tenemos en la mente la imagen del arqueólogo del pincelito de tal, y te das cuenta que es todo lo contrario. Pero bueno, bien, porque en mi caso me gustó. Y también es que yo creo que la arqueología es el sincretismo perfecto entre trabajo físico y trabajo intelectual. O sea, tienes que ser una persona muy formada y muy completa, todavía no me considero, obviamente, porque estoy estudiando, que arqueóloga ni mucho menos, pero bueno, sí que me gustaría aspirar también por los ejemplos que tengo en, fuera y dentro del departamento, que es una buena meta a seguir.
Beatriz, y ahora me autopregunto yo, ¿qué le puedo preguntar yo a una persona que ha acabado en Pompeya? Simplemente conocer cómo fue tu crecimiento académico y creo que personal también. ¿Cómo fue esa sensación de sentirte en un espacio privilegiado para los arqueólogos?
Pues mira, esto surgió a raíz de Darío Bernal, que tiene contacto con la Universidad de Génova, que es una de las que excava entre muchísimas otras allí, y pues hicieron un intercambio de estudiantes. Y pues en este caso, como yo era colaboradora y tal, y lo consideraron oportuno, pues me tocó ir. Yo encantada, por supuesto. Fui la segunda semana de excavación, porque la primera estaba en Oporto, en el Castro, y pues fui la última quincena.
¿Excavaste siendo estudiante de...?
¿Historia?
¿De historia de...?
De Cádiz. Fue como un intercambio por 15 días en el que una alumna de la Universidad de Génova, vino aquí a Cádiz a verlo a Claudia, pues yo fui a Pompeya con ellos.
¿Era estudiante de segundo curso?
Yo de tercero a cuarto. Y pues excavamos en la Vía de la Abundancia, que es como la principal de Pompeya, y un espacio que al final todavía no se sabe qué es, porque tenían al principio la idea de que era pues una de las típicas tiendas que vemos mucho en el mundo romano, que estaban en la domo, que daban al público con la puerta corrediza, y de repente pues cambió la cosa. Entonces pues están ahora mismo eso, interpretando a ver qué pudo hacer ese espacio. Yo al final llegué la última quincena, entonces la excavación estaba más que terminada y solo quedaba limpiar el sondeo, taparlo para que pueda ser concurrido por los turistas, y un estudio muy primario de los materiales, pues su lavado y tal. Y pues una experiencia, pues te puedes imaginar.
Brutal, ¿no?
O sea,
en Pompeya.
Totalmente.
Bueno, solo simplemente de cómo ver el paisaje pompeyano.
El simple hecho de llegar a trabajar y que lo primero que veas sea Pompeya y caminar por las calles, porque es indescriptible.
Sí, te entiendo. Además, esto era algo inviable hasta hace no muchos años, el que un estudiante de grado pudiera excavar o tener acceso a la excavación en claves tan importantes como Pompeya. Era impensable y gracias a Dios hoy en día es una realidad en la Universidad de Cádiz.
Bueno, en general decir que nosotros hablamos de Pompeya como un enclave, por supuesto importantísimo, pero pone en relevancia todos los yacimientos en España, pero sobre todo en Cádiz, que tenemos, que son una joya.
¿Cuál es la satisfacción máxima de un arqueólogo?
Pues mira, muchos... A ver, depende de la persona, por supuesto. Eso para empezar. Mucha gente se cree que la satisfacción máxima es cuando tú estás excavando y te encuentras un tesoro que nadie se encuentra, o cuando algo que te haga mucha ilusión. Para mí, lo más satisfactorio es cuando llegas a casa y dices, me he esforzado todo lo que me tenía que esforzar, aunque no haya sacado nada, pero lo he hecho bien, me han felicitado, me han dado la enhorabuena, he seguido la metodología a pesar de no encontrar resultados. Para mí esa es la mayor satisfacción, porque al final es cuando te sientes un científico de verdad, porque al final la arqueología es una ciencia, como cualquier otra. Y eso, obviamente, si te encuentras algo ya es la repera, y el momento luego puedes tener que tratar con el material, de dibujarlo, de documentarlo, pues evidentemente es chulísimo. Pero hablando del día a día, para mí lo que te hace seguir la arqueología es esa satisfacción de decir, he hecho un buen trabajo y he esforzado y he hecho todo lo que tenía que hacer para que fuese así.
La satisfacción es de haber cumplido.
Totalmente.
Se suele decir. ¿Cuánto queda por excavar en la provincia de Cádiz?
Bueno, o sea, infinito, pero yo creo que en cualquier sitio. Al final, Cádiz en concreto, pero España en general, somos un territorio donde ha habido infinidad de culturas, y todo eso se puede excavar. Mucha gente se cree que la arqueología se reduce solo a prehistoria y antigüedad y nada más lejos de la realidad. La arqueología es necesaria en cualquier época. Lo estamos viendo con las fosas comunes, que es contemporánea, pues de fosas comunes hasta Atapuerca, o sea, es necesaria. Entonces, quedan años y años y siglos y espero que así sea. Al final también una parte importante de la arqueología es no excavarlo todo, sino dejar una parte a generaciones futuras que puedan tener mejor tecnología o que puedan interpretarlo de otra forma que nos den más información.
¿Tú tienes el sueño de excavar algún día en algún punto concreto de la geografía del Mediterráneo?
Pues tampoco te sabría decir porque los sueños como que van cambiando, ¿no? Entonces, sí. Pues por ejemplo, yo ya cumplí un gran sueño para muchos arqueólogos, que excavaba en Pompeya, que estuve este verano, y, o sea, y yo con eso, vamos,
no.
O sea,
bueno.
Sin palabras. Todo el mundo, pues eso, lo típico, Egipto, tal, todo el mundo dice como lo típico, pero por ejemplo, yo a mí de pequeña siempre me ha gustado mucho el mundo celta, y el segundo cuatrimestre estuve de Erasmus en Oporto y pude ir a un castro excavado. Pues eso también para mí yo, de la infancia fue un sueño. Al final, son metas, pero bueno, mi meta máxima es poder ser arqueóloga y vivir de la arqueología, eso para empezar.
Bueno, y aparte de la arqueología, Bea, ¿cómo te manejas con las fuentes documentales?
Tiene que ser un trabajo multidisciplinar. Hay que consultar fuentes arqueológicas, latina, en el caso romano,
griega,
o sea, griega, todo. Y pues bien, a mí es que me gusta mucho leer, entonces todo lo que sea ampliar tiempo en eso.
¿Tienes perspectiva de indagar o de prosperar en la arqueología subacuática, que hoy en día está bastante...
Sí, personalmente me he planteado...
Sí, sí,
a ver, es algo muy llamativo, eso no cabe la menor duda. A mí por lo pronto me gusta la tierra, pero lo que te comento es muy llamativo. No descarto que en un futuro, pues, diga, uy, pues quiero estudiar tal y me hace falta... Pues bueno, pues habrá que estar dispuesto a todo, pero por lo pronto no... No es algo que yo maneje entre mis opciones.
Es muy importante leer, ¿verdad? A la hora de querer escribir, ¿verdad?
Importantísimo. Yo no concibo un estudiante de historia que no le guste leer, la verdad. Ya sea un cómic, lo que sea, pero hay que leer, porque al final eso luego se ve en la forma en la que redactas un trabajo, no solo la falta de ortografía, que eso ya es otro asunto, pero la forma en la que redactas, la forma en la que te expresas, se nota muchísimo. Y además la lectura, yo creo que también en papel es muy importante, porque ahora se está perdiendo mucho, todos estamos constantemente con pantalla delante y viene bien desconectar en ese aspecto.
Bea, pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Filposca, en el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias, Bea, por comentarnos tu experiencia, darnos tus aportaciones, y que haya sido de bastante interés, seguro para los oyentes y para mí. Siempre seguro que aprendo muchísimo de todas ustedes sobre el tema de tu experiencia, en lo que has contado, en lo que nos has contado en este podcast, ¿vale?
Yo daros las gracias tanto a usted como a la Universidad de Cádiz por todas las oportunidades que nos estáis dando, sobre todo a la asociación, para empezar, toda la promoción que le estáis dando a la vida universitaria, y después todos los espacios que estáis dando a las asociaciones, a las agrupaciones, a las actividades, que al final no es algo, la gente se cree que sí, pero no es algo común en todas las universidades, o sea que... Felicitaros y agradeceros eso.
Pues muchas gracias, Bea, y muchísima suerte en tu andadura, ¿vale? Pues nada, esto es Filposca, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy ha estado con nosotros Beatriz Sibón Castañeda, estudiante de cuarto curso de grado de Historia, alumna colaboradora de Darío Bernal, Paidi en el grupo de investigación El Círculo del Estrecho, estudio arqueológico y arqueométrico de las sociedades desde la prehistoria a la antigüedad tardía, y miembro directiva de la Asociación de Jóvenes Historiadores e Humanistas
de la Universidad de Cádiz.
Pues nada, nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, que por lo que se ve ahora es Red de Pureta, Instagram, Spotify, iVoox y sobre todo en la página web de la facultad, entrando en Filoletra, en el apartado de podcast, dais el clic y os aparecen todos los episodios, ¿vale? Vea, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues nada, hasta otra.
Adiós.